faltan más, ¿eh?
En tanto, el magistrado dispuso la liberación por falta de mérito del empresario Hernán de Carli. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 73%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único, y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señores padres, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Muy bien. Hablaremos hoy de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II, el hechizado, fue el último de los miembros de la dinastía de Austria, de la Casa de Habsburgo. Murió en el año 1700 sin descendencia y así terminó su dinastía. Hubo algunos inconvenientes. Se desató una guerra de sucesión que traumó a casi todo el continente. Por eso estaban tan desesperados por hacerlo engendrar, los parientes que se le llevaban brujas de todas las provincias para que le dieran carqueja bruja, a ver si el tipo engendraba de una vez. Carlos II era una persona muy afectada física y mentalmente, por eso le llamaban el hechizado, así que no hubo manera de hacerlo engendrar, y entonces sí se armó el lío por la sucesión. El rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso de aquellos tiempos, envió a su nieto Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y así fue Felipe, el primer rey Borbón de España, linaje que continúa hasta hoy. Este rey de España de hoy también es de la misma familia. La guerra fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra y Portugal. Y ganó Felipe, por supuesto, ayudado por Luis XIV. Y merced al Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos, ¿no? Y así fue Felipe V rey de España. Pero lo que nos interesa es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. En el año 1688, antes de la asunción del primer Borbón, había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesita llamada María Luisa. María Luisa se llamaba solamente, no María Luisa, que sería espantoso. Llamarse Luisa es casi una indecisión.
Sí.
Los padres no sabían si llamarla Luisa o Alicia, y la llamaron Luisa.
con C.
Y vio que pelean mucho los matrimonios, así que sí, puede haber sido un arreglo.
Es verdad. Bueno, María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España como rey, Luis XIV decidió casar a su hijo con esa muchacha. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, la escribió Gillespie. Era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada, pero hermosa. Ah, bueno, ya está, ya está. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras, pero era linda. Su figura agradaba a cualquier hombre de gusto delicado. Bueno, lo que llaman gusto delicado, más que delicado, suele ser gusto sufrido.
¿Cómo es eso?
Y gusto sufrido, que agrandadores del oro, digamos. A todo le encuentran un cierto encanto, lo cual es una injusticia para los que tienen verdadero encanto. Parece que estaba muy angustiada María Luisa por tener que alejarse de la familia y casarse con Felipe. Había sido destinada a ser reina en un país desconocido para ella, mujer de un rey que no había visto jamás. Desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, negándose redondamente a ser esposa de nadie. Dice: no me voy a casar con nadie, ¿qué se cree? El padre le dio dos posibilidades: o la obediencia, mire que doy vuelta a la hoja, pero ya me imagino, o te rompo el alma. No, o el encierro en un convento.
Efectivamente.
Prefiero una patada. María Luisa eligió España, desde luego,
claro,
donde había muchos conventos. Eligió casarse con el rey de España. En Gerona, en Cataluña, Gerona queda en Cataluña, eso quise decir, Felipe V iba a encontrarse con su esposa. El cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta Niza, y luego, a partir de aquella ciudad, el viaje debía continuar a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremual, nombrada camarera mayor de la nueva soberana. Bueno, lo despidieron. Todo esto es, el viaje es así, mire. Si usted, ¿de dónde venía la mina? De Nápoles.
Sí.
Entonces, desde Niza, que está en la costa mediterránea de Francia, bien al este, casi en la frontera con Italia. Hay una sola ciudad importante antes de Villafranca, creo que se llama, la primera ciudad italiana, y Mentón se llama, me parece, una ciudad francesa que hay por ahí. Pero después todo un camino por la costa azul, que en aquel tiempo no sé lo que habría, me parece que no mucho, pero bueno, así que venían por la costa. Hay que cruzar primero las últimas estribaciones de los Alpes, y al llegar a la costa de España, a la frontera entre Francia y España, también son una costa montañosa, y Gerona es una ciudad hermosa. Ahí Felipe se había adelantado para salir de la cruz y encontrarla antes, no la esperó en Madrid.
Claro.
Si la esperó en Madrid, tardará dos meses más. Entonces se acercó, y nosotros vinieron a todo lo que da por la costa para tomar rápidamente contacto con el rey. Muy bien. A cargo de aquella caminata, qué sé yo, que vendrían a caballo, en carro, no sé qué, venía María Ana de la Tremual, que era camarera mayor de la nueva soberana. Despidieron a los Tano, y aquella despedida fue un escándalo. Tuvo que intervenir la guardia francesa, porque María Luisa no se quería ir. Se agarraba a las rodillas de los tíos, así como los chicos que no quieren ir al colegio. A partir de ese momento, María Luisa prometió quejarse a su prometido en cuanto llegara a verlo. Así que se le aguantó, pero digo, ahora cuando lo vea al rey de España,
sí,
le voy a decir: mire, yo no tengo ganas de casarme, me casaron de prepo, así que saque la mano de ahí. Felipe V, por aquel entonces, parece que era un muchacho muy atractivo, de mediana estatura, rubio y de ojos azules. Extraordinario. Dicen que era muy serio y que hasta ese momento lo habían visto sonreír solo 4 veces. Se las contaban. Y Felipe estaba medio desesperado por saber cómo sería María Luisa, y decidió observarla, como tantas veces hemos visto hacer a otros reyes. sin que ella lo supiera. Se vistió de campesino, pero cuando lo vieron dijeron, mira, con esa pecha no te vas a poder acercar a la reina, porque te van a echar. Entonces se vistió de paje, pero le advirtieron que no podría mirarla a los ojos. Entonces se disfrazó de primera escolta real, y bueno, y así. Y la vio, la espió y quedó impresionado. Además, María Ana de la Tremoalde le permitió una pequeña conversación. Y Felipe se enamoró, siempre fingiéndose escolta, ¿eh?
Claro.
Como escolta le permitieron saludar, qué sé yo. Y ahí se enamoró él en tanto que escolta. Cuando se fue todavía fingiéndose escolta, María Luisa le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Le gustó el joven soldado. Le habrá dicho también, y yo que me tengo que casar con el rey de España.
Con el girastrún.
Que debe ser más feo que agarrarse los dedos contra la puerta. Cuantito María Luisa llegó a Gerona y vio que el joven caballero era nada menos que el monarca, se olvidó de los reproches que tenía pensado hacerle y procedió a festejar el casamiento. Cada vez es más lindo, cada vez se me corre. Pero la fiesta del casorio fue un desastre. ¿Por qué?
¿Qué pasó? Tenía todo también.
Un grupo de cortesanos franceses borrachos empezaron a los gritos sin el menor respeto a los reyes. No le gustaba la comida, porque se habían dispuesto platos únicamente de origen español. Y luego, ¿qué raban?
Todo con ajo.
La discusión se degeneró en un motín en donde volaron los platos más caros del reino. El rey se abstuvo de tomar partido, imagínense. Dicen las crónicas. Devorado por la impaciencia y el deseo de concretar su matrimonio, solo esperaba que sonara la hora de llevarse al aposento a la novia. Los cronistas también cuentan que después de varios discursos de distintos personajes, se presentó un cura que, dirigiéndose al rey, le dijo: Majestad, los discursos cansan a quien los escucha. Con vuestro real permiso le cantaré una canción. Y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, y el cura la volvió a cantar. Cuando los festejos terminaban, el cura y otros muchos le pidieron al rey limosna para los pobres. El rey le dio un escudo de oro al cura, el mismo que había cantado, y el cura entonces le dijo: bis, majestad, bis. Y Felipe, que estaba contento, le dio otro escudo y se fue a buscar a la novia. Llegado el momento de ir a la pieza, Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa, ¿no? Cuando cruzó la puerta, el rey comenzó a sacarse los lienzos, naturalmente.
Sí, no aguantaba más.
Pero María Luisa empezó a los gritos. Llamó a la camarera y ordenó que la llevase nuevamente a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes o la humillara. Y lo más importante, que se abstuviera a partir de entonces de recibir órdenes de su papá, Luis XIV, el rey de Francia. Cualquier cosa le pedía. Total, sí. Felipe estaba para aceptar todo.
Me le entregaba el hombre.
Aquella noche la reina solo consintió a unos breves juegos y primeros escarceos. Nada más. Bueno, ahí no más.
Hasta ahí.
Dale, dice, ¿qué te cuesta? Decía el rey.
Aquí estamos acá.
Nah, bueno. Sin embargo, parece que no fue muy delicado, porque a los pocos minutos María Luisa corría por los pasillos con el rey atrás. Igual tardó una semana, ¿no? Pero tuvo lugar la noche de bodas propiamente dicha. Y a María Luisa le gustó, repito, le gustó. Y le gustó hasta el extremo de que su camarera escribió al respecto: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba, y por su gusto estaría todo el día en la cama con la reina. Y María Luisa escribió a sus amigas: al rey le encanta y le divierte mucho jugar al cucú y al escondite, para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas, casi sin salir de los aposentos.
Casi medio año.
Y no se aburrían, ¿eh? Con el cucú.
Sí, con el cucú. Muy francés, cucú.
María Luisa quedó embarazada, naturalmente. Sí.
Por lo menos.
Inclusive, la dinastía estaba asegurada. El niño nació el 25 de agosto de 1707.
Nació en la pieza el niño.
Nació en la pieza. Sí. Recibió el nombre de Luis en homenaje al rey de Francia. A María Luisa no le gustó nada esto, pero se cayó. Se cayó al suelo, no, se calió. Dos años más tarde dio a luz a un segundo hijo, que murió enseguida. Luego tuvo otro que llamó Felipe. Y después de este nacimiento, María Luisa comenzó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebre constante y ningún médico acertaba a decir qué la producía. Algunos llegaron a informar que el origen del mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la apelaron a María Luisa, ¿no? Y estudiaron su cabeza sin ningún resultado. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría. Y pensó bien, imagínese.
Pero se pone la corona, listo.
Por encima del dolor físico intentó mantenerse lo más atractiva posible, ¿no? Y además mandó a romper todos los espejos del palacio. Felipe V, aunque preocupado por su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenía sus encuentros amorosos. Ella procuraba hacer todo menos propiciar que el rey buscara bajo un techo pecador lo que ella bien podía darle. Nació otro hijo, Fernando, que después fue el rey Fernando VI. Nadie entendió cómo había sobrevivido al parto. 5 meses después María murió. Tenía 26 años. Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio, pero esa es otra historia. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Hemos hablado algunas veces aquí de la locura de Felipe V, ¿no? No se cortaba nunca el pelo ni las uñas, no se dejaba afeitar, las uñas de los pies las tenía tan grandes que no podía caminar, vivía en un estado de ansiedad horrible, iba espantosamente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por un año. Su traje se caía a jirones y a veces él mismo se cosía los remiendos. Tenía caprichos extravagantes, mandaba abrir las ventanas los días que helaba o se envolvía en frazadas durante el verano. Imaginaba que querían envenenarlo, incluso con las camisas que él se ponía. Por esa razón solo accedía a ponerse las que le daba Isabel, su segunda esposa, después de haberlas usado ella. Quería escaparse del palacio, varias veces lo encontraron en los jardines. San Simón lo visitó y al verlo escribió esto. Palabras de San Simón. Arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. Ya está. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó y su hijo Luis I, casado con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans, gobernó. No gobernó un solo año, porque murió de viruela Luis también. Entonces Felipe V retomó el reino, aunque en realidad lo manejó siempre Isabel, su mujer. Murió en 1746, a los 62 años, hacía tiempo que vivía solo con sus recuerdos. Impresionante historia de amor,
sí,
y de locura. Hemos hablado otras veces y vamos a hacer una charla específica sobre esta etapa que hemos saltado, ¿no? La de la locura de Felipe V. A mí me parece que estuvo en la corte de Felipe, pero no estoy seguro. No sé, un famoso castrati, pero no me acuerdo. No. Parece que sí, mañana se lo digo. Le voy a contar la historia de este castrati Farinelli, ¿no? Con el rey de España. hemos ido a la discoteca y nos dijeron que nada mejor que el tango La Novia Ausente para conmemorar la trágica ausencia de María de Saboya, ¿no? La querida mujer de Felipe V. Canta Horacio Molina, La Novia Ausente. Adelante, Horacio.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Como del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decían mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien, al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien, al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas. Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Vení a probarlo al Tattersall de Palermo en Avenida Libertador 4611, el 29 y 30 de noviembre de 9 a 20 horas. Para más información, ingresa a www.volkswagen.com.ar. Volkswagen. Das. Auto.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible.
Continúe diciendo cosas hermosas, sí, porque tengo el dedo manchado de chocolate y no sé qué hacer. Bueno.
Bueno, señores, creo que es un buen momento ahora sí para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, señor, es el segmento titulado Se me cae el pelo.
Oh,
doctor.
Justo hoy tenemos que hablar de eso.
Pues, muchas personas, muchos pelados, vamos a decirlo con todas las letras.
Sí.
Y nos dice, me estoy quedando pelado,
sí,
nadie me quiere en virtud de mi calvicie, etcétera. Y aquí tenemos un informe que ha preparado nuestro peluquero, Paco Curbel, acerca de algunas algunos decires sobre el pelo, y verdad o mito. Hay una afirmación y nosotros tenemos que decir si es verdad.
¿Hay que adivinar?
Claro, no sé. Dice, por ejemplo, los shampoos que hacen mucha espuma son malos.
¿Verdad o mito? Repitamos.
Sí, no,
¿verdad o mito?
No, porque tiene mucha... Cuénteme usted, que se supone que...
Porque tiene mucho detergente.
A mí me gusta con mucha espuma.
Sí.
Por eso yo me lavo el marote con ayudín.
Claro.
No, mire, espuma...
Muy bien. Muy bien.
Espuma, si la espuma no tiene cuerpo...
¿Cómo va a tener cuerpo la espuma?
Sí, sí.
Si la espuma tuviera cuerpo...
Claro.
La espuma... Sería... La espuma...
Mi abuela sería Marilyn Monroe.
La espuma sin cuerpo, sí, delata un shampoo detergentoso.
¿De qué?
Detergentoso.
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 Pero al revés. Digo, si tiene mucho detergente, hace mucha espuma.
No,
sí,
tiene que tener cuerpo. Sí, hace mucha espuma, sí, pero mucho. sin cuerpo la espuma.
¿Pero qué es el cuerpo?
Es una espuma que está flojita. Que no, 6 días.
Claro, que no lava.
No, y es de burbuja grande. En cambio, el shampoo bueno hace también mucha espuma.
Medir la burbuja.
Sí. A mí lo que me pasa es que cuando me hago la primera lavada, si lo tengo muy sucio, no sale espuma. Y digo, es porque tengo el pelo muy sucio. Y claro, la segunda hace un espumón.
Sí, sale que no podés. Yo uso mucho el shampoo para hacer pompas de jabón.
Sí.
Salgo, ajá, a la tardecita, mayormente me siento con una tacita con agua, una solución jabonosa, con canuto para hacer
la burbuja,
y en la puerta tranquilamente, pompa de jabón.
¿Llegó a ser alguna grande de verdad?
Más o menos.
¿Tamaño más o menos?
Tamaño 6 metros.
¡Ay!
6 metros de diámetro.
Oh. ¿Y duró? O se...
Es un jabón francés que me recomendaron, que se llama burbuja grande. Es para eso.
Claro.
Hace una burbuja sola.
Pero le duró, porque burbuja. Normalmente siempre duran segundos nada más. ¿Esta duró?
Esta duró media hora.
Ah.
¿Media hora?
Media hora.
Además era tenía cuerpo, era consistente.
Claro, muy consistente. Estaba elevada así a unas 2-3 metros del suelo.
Sí.
Epa.
Más alto, para que no, más que nada para los chicos. Si la andan tocando, la...
Se pincha.
Mire usted.
¿Y me saqué?
¿Cómo?
Me saqué una foto.
Ah.
¿Con la burbuja se sacó?
¿Con la burbuja al lado?
¿Sí? Claro, porque eso hay que... Si no, como documenta uno. Después anda contando
la hora y le cree. La burbuja de 6 metros y puede haber alguno que no me crea.
¿Y por qué la foto? ¿Por qué no nos muestra la foto, entonces?
A ver... No, para esta es la de... No la traje hoy. La dejé.
Pero para mañana, ¿eh?
Claro. A ver, otro mito.
Pero ahí contesta si es verdad o es falso o no.
No dice.
Lo deja.
Dice, cortarse el pelo con luna en cuarto creciente ayuda a que el pelo crezca más. Es verdad, ¿no es cierto?
Y sí, porque si es creciente, es de crecer.
Claro.
Debe ser
en
por
cambio
eso.
Cuando te cortas en cuarto menguante,
te mengua el pelo.
Cuando el pelo mengua,
así lo dispusieron los dioses.
Sí, señor.
Digamos, ¿no?
Y
le dijeron, mire que le tiramos la pista hasta en la palabra, dijo, el menguante.
Claro.
Para dentro.
Que el pelo mengue, como dice usted, implica que el pelo se cae o que decrece en su
para
tamaño.
Para mí decrece.
Para mí se mete para adentro. Se mete para adentro.
Y en la cara. Sentís como si te pasaras un cepillo por el cuero cabelludo y es el pelo que se está metiendo para adentro.
Sí.
Nunca se te metió un pelo para adentro.
Y... Yo debo tener varios metidos, me parece, porque.
Es como un cosquilleo interior.
No, tengo el cerebro peludo.
Sí, exactamente. Es lo que viene a muchos pelados porque se cortan en cuarto menguante.
Sí.
Que tienen el cabello peludo, el cerebro peludo.
El cerebro peludo.
Empiezan a pensar y se les ocurren todas cosas peludas.
Sí. Por eso sería lindo la cabeza reversible, ¿no?
Ajá.
Pero todavía no se inventó.
Claro, te das vuelta la tapa de
la vuelta a la tapa de y ya te queda vuelta.
Claro, como un gamulán.
Claro.
Claro, de doble.
Como el gamulán, claro. Sería bárbaro, pero todavía no se inventó. Pero
es cierto, yo antes de ir a cortarme el pelo, miro siempre la luna.
Sí. Mire usted.
Miro la luna y voy, digo, mire, no le digo, porque después si yo le digo al peluquero, a él no le conviene que se crea eso.
No, porque
no tendría una cola enorme los días de cuarto creciente y nadie
en menguante.
En menguante.
Así que eso explica la calvicie.
No explica la calvicie. O sí.
Pero es uno de los tantos motivos de la existencia del pelado.
Claro. Hay muchos motivos. Usted puede ser pelado por muchas razones.
Sí. Sí.
Hay pelado, me dijo Rolón a mí.
Sí. Pelado nervioso.
Psíquico.
El pelado nervioso.
Los nervios, porque los nervios están cerca del
de la cabeza, claro.
En la cabeza. ¿Dónde tiene usted una patología psíquica?
En la cabeza. La cabeza.
¿Y dónde tiene el pelo?
En la cabeza.
Disculpe, me tragué un pelo.
Sí. Por ejemplo, los pelos del brazo no se le caen a nadie. Pero
a nadie.
Pero de la cabeza,
porque,
sí.
¿Quién tiene angustia en las axilas?
Nadie.
Nadie. O una preocupación en las axilas, nadie. En cambio uno se preocupa acá con el cerebro,
sí.
Y las ideas que le dan vuelta.
Ay, te quema el pelo.
Te quema, me quemó la cabeza, dice un dicho
popular. Sí,
y es verdad, ¿no es cierto, doctor?
Sí, sí, exactamente. Te quema los pelos.
Sí, sí.
Sí, hubo dos o tres casos de cabeza que se prendieron fuego. Mire lo que le digo.
¿Y usted nunca leyó acerca de personas que encanecieron de golpe?
Sí, sí.
Ejemplos históricos, por ejemplo, pienso en el rey Felipe Augusto de Francia, que fue a las cruzadas, y parece que se agarró un jabón.
Y se despertó al otro día.
Y al otro día se acostó morocho y se despertó tordillo.
Sí.
Que la mala sangre, dice usted que...
La mala sangre también, señor.
Sí, la mala circulación.
¿Cómo se cree? Las madres, por ejemplo, que tienen hijos bilongueros, encanecen más pronto.
Sí.
Dice un informe...
Sí, las madres del piletón son. Sí. Están todo el día ahí en el piletón y le dicen...
Un informe del doctor Capilati.
Sí.
Dice que...
Y ahora que viniste, atorrante.
Cuando me gusta.
Cuando usted va al dermatólogo o al tipo del pelo, lo primero que le pregunta, si es una mujer, ¿no? Dice, ay, doctor, me estoy quedando pelada o canosa, qué sé yo. Dice, ¿cómo se porta su hijo, señor? Sí.
¿Es garufa su hijo?
La mujer dice... ¿A dónde va? ¿Va siempre a bailar al Sanssouci? Sí.
Al Savoy.
Sí, dice, ¿cómo sabe? Dice, quedaba las caras, voy a recetar esto.
Claro.
Pero no a usted, a su hijo.
Sí, un calmante para que salga menos.
No, es una conducta honrada.
¿Esa es toda la indicación?
Las madres que lavan ropa para pagar el cabaret a sus hijos, sí, encanecen.
Sí, o se quedan pelados.
Y si no, mire todas las películas argentinas que hay...
Son todas canosas.
Son todas canosas las madres.
¿Sí? Todas canosas.
Todas canosas, ¿por qué? Y por eso que le acabo de decir.
El sufrimiento.
En vez de estudiar, sí, va al cabaret.
Es un malandra.
Es un malandra.
Así que el sufrimiento encanece.
¿Eh? Sí.
Encanece el sufrimiento, como dice.
Sí. Sí. Dígamelo a mí.
Claro, usted, mire,
el señor
dio
un susto.
Yo di un susto.
¿Un susto?
Pues, dio un susto, sí, se pegó un julepe, una... Venía conmigo.
Sí.
Venía conmigo, veníamos caminando por una vereda oscura y en eso le salté, él venía del lado de la pared.
Sí.
Le saltó un perro de atrás de una reja y él no lo esperaba. ¡Oh! Le hizo...
Sí.
Y saltó hasta el medio de la calle.
Un caniche, pero bravo.
Sí, sí. Y cuando lo miré de nuevo estaba todo canoso.
Sí.
Ah, y lo vio transformarse en el momento.
En el momento.
En el momento. Es que no lo vi venir.
Y se pegó un susto tan tremendo que todavía le dura. Él sueña, ¿no es cierto?
Sí.
Muchas veces a la noche sueña. Cuénteme.
Sueño con el mismo perro y sueño que soy morocho, de pelo oscuro, y veo que viene un caniche y veo como se me va poniendo blanco el pelo.
Qué bárbaro. Y ahora, ¿esto no es como el hipo que con un nuevo susto se le pasa?
Él trató, pasó varias veces viniendo del otro lado, ¿no?
Sí.
Por la puerta de la casa esa, pero ya no se asustaba porque ya estaba esperando.
Claro.
Ah.
Puede ser, ¿no? Un susto de sentido...
Que le vuelva el color de pelo.
Sí, que me vuelva oscuro, sí.
U otro susto distinto también puede ser.
Podría ser.
Puede ser, ¿no? Como aquellas personas que pierden la memoria por un golpe en la cabeza. Esto me lo dijo Rolón también.
Sí.
Que cuando viene alguien y dice, mire, doctor, me dio un saque en el valero y no me acuerdo de nada.
De lo único que me acuerdo es el saque que me di, ¿no?
Claro. Rolón dice, momentito... Y viene con una mancha loco que tiene ahí.
Sí, o con la, en, o con la sartén. Tienda, cuando no lo encuentra con la sartén.
¿Cuál? Dice, acuéstese o mire para allá, algo que el tipo no.
No, pero no lo llega a entender.
¿Cuál? Me trae otro golpe en el marote.
Sí, le dice. ¿Cómo llama tu tía? Elsa. Ahí está, ¿viste? Mira cómo te volvió. Sí, le pegó con una sartén cuando no encontraba la mancha loco, pero lo oscura, ¿eh?
Ah, yo creía que estaba vinculado a cierta pigmentación.
No, esas son no. Supersticiones de la gente, de los tipos que te, por ahí te venden cosas, ¿no?
Sí.
Hay incluso gente que se asusta y se tiñe, y piensa en el susto y se destiñe.
Ah, o sea que ese...
Porque el señor pudo teñirse, ¿no es cierto?
Sí, una vez por semana, pero soy muy asustadizo.
Y por ahí decía, ¿por qué te teñí? Y porque yo era canoso. ¿Y por qué eras canoso? ¡Fuck!
Sí.
Se acordaba del perro.
Y ahí voy corriendo a la peluquería. Las primeras veces me quise agarrar a trompada con el peluquero porque pensé que era una tintura de porquería. Claro. Hasta que me lo explicó.
Sí, ah, no, ese, pero usted...
Sí, no hable mal del tema, me dijo.
Pero muy difícil no hablar de perro.
Y sí, sobre todo si se cruza
a
ver, cada momento.
Fui a ver cantar a fulano, es un perro.
Fui a jugar al fútbol con tal, es un perro.
Sí, pero en el instante, ¿eh?
Bueno,
en una época animaba fiesta con eso. Y viví bastante, ¿eh? Yo le dije a la gente, sí, dígame
la gente
perro.
Va a asustarlo.
No, la gente decía perro.
Pero perro, perro.
Claro, es un showman.
¿Eh?
Perro.
¿Vio?
Mire usted.
Mire, ¿eh?
Perro, 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 perro.
Bueno, no se entusiasme, ya está, amigo.
Déjelo tranquilo.
Me va a tener que pagar usted la peluquería.
Se va a quemar el pelo, ¿eh?
Claro.
No, se hace mal al pelo, muchos cambios de color.
Yo creí que después se pone un gato, No, no le funciona el perro.
Y a veces me dice perro suavecito y me queda medio marrón. Y ahí le tengo que pedir gritámelo, claro, para que por lo menos quede blanco. Claro.
Gritame perro.
A mí se me enrularon de golpe los pelos de un susto también.
Sí.
¿Ah, sí?
De un susto. En realidad metí el dedo en el enchufe. Yo estaba en... Se cortó la luz, ¿no?
Sí.
Y estaba ahí, y dice, ay, ¿qué pasa? Y metí el dedo en el enchufe para ver si estaba bien conectado, qué sé yo, y justo volvió la luz. Y me quedé con el dedo y no lo podía sacar.
No.
¿Pero cómo va a probar así? ¿Y usted era de pelo lacio?
Yo era de pelo completamente lacio.
Aparte estaba solo él, solo en la casa. Sí.
Usted no es Carlitos Balá, ¿no?
No.
No.
Ahora se le ha ondulado, pero... Y lo mismo, ¿no puede volver a poner el dedo en el enchufe? Y
sí,
sí.
Y casi me fulmino.
Sí.
Otros mitos. Dice, las gomitas, ¿qué tal? Entrecortan el pelo. Es verdad,
sí,
porque la goma te aprieta la fibra capilar, así que es mejor tenerlo suelto. ¿Usted usa gomita?
Me pongo gomitas en lo que me queda, me hago trenza de un lado, gomita del otro.
Si se duerme con la cabeza húmeda...
Eso es terrible, ¿eh?
Te morís.
No es para tanto.
Te morís porque te agarra un no sé qué que te...
Se te enfría todo.
Se te enfría, te agarra como una especie de espasmo ahí en
el
cerebro.
Sí.
Te quedas seco.
No, mire que yo suelo acostarme con el cabello mojado.
No, pero hay que tener mucho.
Se murió usted.
Sí, y nadie le quiere avisar para que no se asuste. Pero no, tenés que tener mucho pelo. Perdón, no.
Sí, está bien.
No, le digo con... Sobre todo las mujeres. No hay que acostarse con el pelo húmedo. Y pasan otros efectos colaterales que mejor no decirlos.
Yo le voy a decir una cosa. Yo estuve mucho tiempo en Alaska.
Sí,
viví mucho en Alaska. Tenía ahí un negocio. Un negocio de refrigeración. No camino.
No,
bueno,
me imagino.
Al margen, ¿no? Muy buena gente, ¿no?
Sí.
Y había un señor que vivía al lado, un esquimal, y un día se lavó la cabeza, se acostó con la cabeza mojada y se le congeló el balero.
Sí.
Oh. Se le congeló el balero.
Y además no tienen las camas de hielo seco que son medio pegajosas para esa...
No, allá el hielo no se conoce.
No.
No se conoce. Un esquimal que no conoce.
Y no saben porque nacieron con eso. Nacieron,
entonces, no distinguen un hielo de
ahí no agua, le llaman.
Agua. ¿Le llaman?
Te dice agua.
Agua.
Bueno, y este muchacho le congeló el marote.
Sí, cabeza cubito.
Y no, peor. Se le empezó, vio que el hielo te comprime todo. Se le empezó a rajar el balero. Le escribió a la mujer. La mujer lo vio con el marote congelado. Y no se dio, ahora estamos fríos.
Sí. Es un, claro, ya, frío.
Y él le escribió, dice, se me está rajando el occipital.
Ahora sí.
Se me rajan, dice, los huesos del cráneo.
Si se le hacía la grieta, se va filtrando también el agua que se
el
va
agua dentro de los sesos.
Por la grieta y queda como un glaciar hasta que llega la rompiente.
Sí.
Así fue.
Diga que lo llevaron al hospital, le metieron la cabeza adentro de una olla de chocolate hirviendo.
Sí.
Qué espectáculo.
Sí. Era digno de ver.
Otra que el Perito Moreno,
sí. Imagino, iban a poner a hervir el agua, ya hervir un litro de agua.
Sí, son tres horas
por lo menos. Y justo ya tenía el chocolate hirviendo, que estaban haciendo una torta, qué sé yo, metió la cabeza adentro al tipo.
Sí.
Y ahí lo sacaron, lo salvaron. Le quedó un poco rajado.
Un poco rajado.
Y lo sacaron morocho, porque...
No, sí. Le dicen el rajado.
Ahora, ¿cuán rajado es
un... tiene como una grietita acá en el parietal.
Sí.
Una cosa que, bueno, ay, cada tanto usted la ve. Ese pone scotch tape.
Ajá.
Para evitar que por ahí se le piante un
sello. Lo que no puede hacer la vertical, sí.
No, porque ahí se le va la sangre a la cabeza y vos ves que empieza a gotear.
Sí.
Y le dice, enderezate, rajado.
Sí, pues ya no escucha. Ya quedó medio tarado ahí, entonces lo tienen que levantar entre dos o tres, dice, porque no.
Sí, y todo explica. Se le rajó la cabeza.
Claro.
Quedó como un buzón.
Sí, dice.
Sí.
Mi hermano también fue a hacer la vertical y también. Se rajó.
Sí.
Se rajó el pantalón.
Sí. Pero bueno, por suerte.
Bueno, qué interesante este informe sobre, sobre el pelo, ¿no?
Uh-huh. Otro mito y otra verdad.
Sí, hay muchos. Para que este se ponga más brilloso.
Uh-huh. ¿Cuál?
Este. Hay que hacerse el último enjuague con agua fría.
Sí, para que aguantársela también, ¿eh?
No, dice, sin embargo, el brillo del pelo depende de la alineación de las fibras capilares. ¿Qué significa esto? Cuanto más alineada está la cutícula, más brilloso estará el cabello. Usted le dice, mira, che, qué bien alineada tenés la cutícula.
¿Se acuerda usted cuando se lustraba para ir a bailar el pelo?
Yo me lustraba, sí, el pelo.
Sí, yo me acuerdo.
Sí. Yo usé mucho... algunos productos
que dan brillo
al cabello, por ejemplo,
Bril Cream
era una pasta que estaba brillo, después te seguían las moscas, ¿no?
Sí,
pero
y a veces te quedabas pegado con la mina si bailabas lento
ahí,
si le apoyabas mucho la
tenía
cabeza,
tenía siempre un efecto mojado.
Sí.
Parecía siempre que entraba de la calle con lluvia.
El efecto igual es lo que busca de recién bañado, ¿no?
De recién bañado. Fíjese, a ver si se acuerda usted, Coco. Nadie se va a acordar de esto. Bill Cream perfuma su cabello, Bill Cream peinado natural, Bill Cream a la chica se enamora y efecto distinguido y señorial.
¿Suyo?
No.
Era un purrete.
Sí, pero era muy difícil, ¿eh? Porque era muy pegajoso, casi tenía un efecto de pegarse, de si uno, por ejemplo, pasaba por algún lugar, a él le pasaba, por ejemplo, que pasaba en el boliche donde íbamos a bailar nosotros, había una barra alta, y él pasaba por la barra y se le quedaba pegado a los vasos.
¡Oh! Y así va sumando, porque además se le pega el polvo.
Ah, eso sí. Por ejemplo, usted se levanta una polvareda.
¡Uh! O sea, sí.
Viene por sombra. Una obra de construcción que hay polvo ladrillo.
O la arena, vio que a veces
claro,
está la montaña de arena.
Pero vimos yo con polvo ladrillo, pasé y llegué y dije, ¿qué hace, Colorado?
Sí, y con los vasos hizo toda la vajilla de la casa, 4 noches que fue a bailar. Todos los vasos de la casa de él son todos de Zodíaco.
Y además pierde...
Zodíaco, vivimos siempre con el señor, sí. Ahí en la avenida Juan B. Justo.
Exactamente.
Juan B. Justo, sí. Yo pasaba siempre cuando terminaba el baile porque había un tipo que vendía bolas fraile.
Sí, exactamente. Es verdad. Con una canasta en la puerta.
Con una canasta en la puerta, exactamente.
Sí, sí.
Entonces, yo, sí. A mí no me gustaba ese lugar para ir a bailar, pero sí para ir, para...
Vamos
cuando terminaba la milonga, pasaba por ahí... Y compraba una docena, permítame.
Sí, con la bolsita.
¿Una docena?
Una docena de bolas de fraile.
Sí, de
¿y se la comía usted solo?
¿Me la comía yo solo o la dama, si había tenido suerte esta noche? Te voy a llevar a un lugar, le decía.
Sí.
6 bolas para mí, 6 bolas para vos.
Sí, sí.
Había que ser macho para salir con una señorita acompañado y comprar una docena sí, de bolas de fraile. Eso sí. Era ser un caballero.
Después, sí, bueno. Acá hay un detalle, ¿eh? Compartir el peine, atención, ajá. Yo no lo comparto con nadie.
No.
Contagia la caspa. No, dice, no contagia. Es un mito. La caspa se produce debido a un desprendimiento de las células de la capa superficial de la piel.
Oh, oh.
No me asuste más.
Sí. Es como una como una lijadura de cuero cabelludo. Eso es la caspa. O sea,
como pasarse una lija por el pelo...
Claro, si usted se lija el cuero cabelludo, le sale caspa.
Iba a decir por el pelo cabelludo.
O sea que hay un momento donde el cuero cabelludo desaparece.
Si para mí se capa. Contagia, para mí se contagia el peine. Porque a mí me dijo un día mi padre, me llamó, me dice, cerrá la puerta.
Algo importante.
Me dice, nunca compartas el peine con nadie, me dijo. Y ya está.
No le
¿Para qué me hiciste cerrar la puerta? Me dice, porque tengo frío. Yo el peine lo uso mucho para dar serenata.
Ah, con el con papel poco, de celofán.
Con papel
de cigarrillo,
¿no? Papel livianito y un peine. Después tocar Caravana,
sí.
Duke Ellington.
Sí.
Y yo llevo siempre un peine en el bolsillo posterior de pantalón.
Sí.
Y un papel.
¿Y los que recubren los atados de cigarrillo? Porque...
No,
¿ese no, no es bueno? No,
al contrario, tiene que ser un papel muy poroso para que pase el aire, ¿no? Y bueno, voy caminando con una dama y le digo, ahora tocaré para ti, amada mía.
¿Qué tocará?
Y salgo, saco el peine y digo, y ahí.
Se mueren de amor.
Pero con eso y la bola de fraile, usted es un galán.
Sí.
Cuando terminamos la última bola de fraile, que me queda incluso...
Sí,
la boca me queda grasosa y eso ayuda mucho
para tocar,
¿no? El aire entra bien.
Ahí entra bien los solos.
Se sienta ahí con las manos juntas, ay, dice... Ya, el jazz me entristece, ¿la sacá?
Sí.
Sí, digo. Sí, le dije, claro que sí.
Algo no me cuesta nada.
El jazz me entristece, no la sé, pero...
Sí. Igual te voy a dar el gusto. Claro, porque uno
claro,
hace un esfuerzo.
La otra, sí. Efectivamente. Pero entonces...
Esas eran épocas.
¿Qué diferencia hay entre la caspa y los piojos? Discúlpeme que sea tan
no brutal tiene nada que ver.
La pregunta que le hago.
No,
pero hay mucha gente que se saca algo blanco de la cabeza y dice, ¿será un piojo?
Sí.
¿Será caspa? No, incluso se encierra.
Sí.
Dice, no salgo, no voy a salir porque imagínate qué pueden decir de mí.
No, el piojo es un bichito...
¿Ven, amigos?
Les vamos a explicar desde el inicio. Cuando el piojo era bebé, era liendre. Y era blanquito.
Sí, sí.
Y por ahí lo confundías con la caspa.
¿Usted fue pediatra antes, doctor?
No, fue estúpido.
¿Ah?
Lo confundía con la caspita.
Sí,
doctor. La caspa es hijita de un honguito.
Ah,
que
sí.
Te sale en la cabeza.
Que se casó con quién, el honguito.
En la cabeza, doctorcito.
Sí.
Doctorcito.
Peladito. Peladito o peludito, no sé, en ambos casos.
Claro, y ¿qué puedo hacer para que me se vaya?
¿Los piojitos?
Explíqueme lo sencillo, porque no entiendo.
Sí. ¿Los piojitos o la caspita?
Todo. Lo que quiera.
Bueno, para los piojitos tenemos un piojicidita.
¿Qué significa?
Mira, a ver, yo te voy a echar esto.
Sí.
¿Qué? Y vas a ver cómo se te van a ir. Los piojitos, sí, y la gana.
Mira, ¿tiene que cerrar los ojos?
Sí. Mira. Sí. Usted sosténgalo, señora, porque quizás sí arde.
A ver, nene, quédate quieto. Cerrá los ojos.
Sí, mamá.
Cerrá los ojos.
Es mucho, doctor, pare. Doctor, no se le está cayendo todo el pelo.
Ay.
Pero lo dejó pelado, tiene 9 años. ¿Cómo va al colegio este chico mañana?
Piojo no va a tener, señora.
Sí, no va a tener nada.
Mamá.
Sí, hijito.
No tengo pelo.
Mamá te va a comprar una hermosa, hermosa peluca.
Bien, bien. Pausa.
Ahí vienen los pelados del noticiero.
Señores padres, este programa que usted escucha está grabado. El viernes 28 de noviembre, La Venganza Será Terrible, en vivo desde Escobar. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. El oficialismo presentó el proyecto para expropiar aerolíneas. Lo hizo en diputados para declarar de utilidad pública a la empresa de bandera. Ahora espera que sea tratado esta semana en comisión. Reiteramos, hay demoras en los vuelos de Ezeiza y Aeroparque. Es consecuencia de un desperfecto en un radar. Las partidas y los arribos se encuentran con retrasos de varias horas. Además, algunas compañías aéreas decidieron cancelar sus vuelos. Macri dio marcha atrás con el impuesto a los sellos. El jefe de gobierno porteño confirmó que no será aplicado porque tuvo una muy mala recepción. La oposición en su conjunto había criticado su decisión porque era inoportuna y generaría recesión y contracción en el consumo. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 25 grados 2 décimos, humedad a 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15.477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Aeropuertos Argentina 2000.
Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo a enfrentarlos. Porque sabés de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
¿Tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983?
Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo.
Llámanos al 0800-333-2334 e informate.
La toma de la muestra es gratuita, confidencial y se realiza en todo el país.
Equipo Argentino de Antropología Forense.
www.eaafg.org/iniciativa.
Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
En La venganza será terrible es un momento propicio para dar inicio al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y aquí tenemos dos monografías muy interesantes. Trucos para remediar errores de cocina y trucos para evitar accidentes en la cocina.
Ajá, los dos son
los errores son errores en la cocción de un alimento, etcétera. Pero los accidentes son más graves. Meter la mano en la licuadora cuando esta está funcionando.
Sí.
Si en la cocina ocurren la mayor parte de los accidentes.
No, la mayor ocurren en las rutas, en las autopistas.
Está equivocado.
¿Sí? ¿Estás seguro?
En las rutas no sucede nada. Bien. ¿Qué le parece? Los errores de cocina.
Pero por ejemplo, yo que estoy haciendo una tortilla.
Sí.
Y en la mitad me doy cuenta que me equivoqué, que lo que quería hacer era mondongo. ¿Me ayuda?
Claro.
Ajá.
Se considera un error de cocina. Fíjese, por ejemplo, cuando el arroz se le queme, señora, para quitarle el sabor desagradable, coloque en la olla un trozo de pan blanco fresco y tápela durante algunos minutos. No puede ser.
Una porquería.
Eso es brujería.
Sí, eso es brujería.
Enseguida quedará bien el arroz.
Sí, el arroz
cuando se quema el arroz hay un olor que se percibe en toda la cuadra.
Sí. Es como la goma quemada.
¿Qué olor a goma quemada? Sí, sí, olor a perro mojado. Esos olores así
horrible.
Que hay. Che, qué olor ácido. Dice, ha sido un gusto.
Halitosis, placa bacteriana.
Halitosis, una porquería. Yo no creo eso.
Habría que probarlo, lo voy a probar, ¿eh?
Entonces, un pedazo de pan blanco fresco.
Fresco.
Adentro del... Y chao, santo remedio. En cambio, si desea comer anchoas, pero le resulta muy salada, bueno, cómase un imperial ruso.
Una sopa inglesa no va a tener problema.
Claro, qué risa. Quiere comer anchoas, pero le resulta muy salada.
Claro.
Pero la coma.
Claro.
Las anchoas son saladas.
Tiene anchoa dulce.
Quiere comer helado, le parece frío. Es ridículo.
Y acá, ¿qué es lo que dice? Ponga el membrillo, a ver qué dice.
La velaz.
Remójela, ahí está. Me refiero a las anchoas.
Y más mojada.
En agua fría, por un espacio de 15 minutos. Retírenla y se quedará con una toalla.
Sí.
Ah, no, de papel, una toalla.
Ah,
papel.
No le voy a llevar
la misma toalla que se seca mi marido, le voy a andar secando las anchoas.
Claro, vos me pensás en toalla, yo que tengo que secar anchoa.
Sí, es el tipo. Otros errores de cocina. Si por desmoldar un bizcochuelo demasiado caliente, señora, me refiero al bizcochuelo, este se rompe. No, se refiere a la señora. Ármelo como un rompecabezas.
Ah, claro, sí,
menos mal que me avisó.
Envuélvalo en un repasador con cuidado y deje enfriar. Si se rompió todo, si se hizo pelota,
sí, el suelo,
desmenúcelo, mézclelo con una crema consistente, colóquelo en una cacerola forrada y enfríelo. Obtendrá un budín.
Es más fácil.
No, obtendrá...
Es fácil hacerlo de nuevo.
Obtendrá migas congeladas.
Sí, claro.
Migas
¿de qué es este budín? Bueno, me hacen mil con su...
Y así se habrá inventado, supongo yo, el pan de miga, ¿eh? Juntaron migas y los aplastaron. Pero el pan de miga solo en la Argentina, no existe el pan de miga.
¿Qué pan de miga?
Ah, los sándwiches de miga no existen en ningún lado.
No existen, no
existen. Yo voy generalmente a muchos países extranjeros, nada más que a comer sándwiches de miga, y dice, no hay.
No, no hay.
¿Cómo sándwiches de miga? Dice el tipo mirando.
Si yo voy a Afganistán, supongo, me digo, y entro en un bar y digo, me haces un tostado, papi. No,
dice.
No hace falta ir a Afganistán, usted va acá a Chile, a cualquier lugar, ¿no?
Claro, para no encontrar sándwiches de miga. No hace falta ir muy lejos. Pero en el Uruguay sí hay.
Sí.
Y se lo llevaron de acá.
Claro. Bueno, bien. Si le colocó demasiada sal al estofado, su marido lo va a matar, señora.
Los uruguayos dicen que lo inventaron ellos.
Si al dar vuelta una tortilla,
sí,
esta queda adherida a la sartén.
¿Cuál? Sí. Mórfela con la sartén.
Ojalá que sea la tortilla.
Y no esta, ¿no?
Claro. Levántela por un costado a su mujer.
Sí.
Y dígale, ¿dónde aprendiste a cocinar? No, con una espátula.
¿Con
y
una
deslice
espátula?
Por abajo de la manteca.
Como la aerosilla.
Un trozo de manteca. Luego mueva la sartén en círculo.
Sí.
Y chao.
Sí.
Y mátese.
Llame a la rotisería.
Para remediar exceso de azúcar, agréguele sal, yo ya lo sabía, ¿no? Y después el exceso de sal,
azúcar y así.
Así como cortar las patas de una mesa. Señora, cuidado, cuando cocine no deje el mango de las ollas ni las sartenes del lado de afuera. ¿Del lado de afuera de dónde? De
para, claro, para el lado de afuera porque usted
en su casa, pasa, por ejemplo, alguien por la vereda,
sí,
que te deja el mango de la cacerola. Del lado de afuera, le roban la cacerola. Hay muchos arrebatadores de cacerola que cuando una deja el mango afuera, lo agarran y se van.
Como en todos los dibujitos de Estados Unidos, que siempre la torta de manzana la ponen a ventilar en la vereda y siempre hay un gato.
Claro,
un
siempre hay que, nunca falta.
Sí. No, está bien ese consejo, porque uno, si la deja para acá en el apurón de buscar una cosa o la otra, se tropieza.
Claro, un niño puede tropezarse con el mango de una cacerola hirviendo. Se quema vivo.
Sí, vivo.
Se quema vivo.
Sí, sí,
un muchacho, le voy a contar lo que le pasó a un muchacho.
Sí.
Fue distinto, porque estaban haciendo, era una fiesta familiar, y había un gran cacerolón, estaban haciendo un guiso, era un guiso, y este se asomó a ver qué había en el fondo del guiso.
Perdió pie
y se fue adentro. Se fue adentro de la cacerola. Y luego ya estaban todos conversando ahí, cada tanto, revolvían sin mirar.
Claro. Ya lo hacen de memoria los
guisos. Sí, claro. Y fulano, a comer, lo llamaban. Y el tipo nada, imagínense.
Claro.
Ya lo habían guisado.
Dios, se habrá ido, de verdad.
Claro, y finalmente sirvieron, bueno, dice, ¿qué va a hacer?
Sí, se fue.
Vamos a servir el guiso sin él.
Y no.
Era justo el cumpleaños.
Oh. Y quedó rico el guiso.
Y lo sirvieron y por ahí no se lo cuenta. Yo dije, pero esto no es el tío José. Y bueno, imagínese la escena, ¿no?
Sí, sí. Un horror.
Ay, todo, vio que la gente es escandalosa, ¿no?
Suspendieron, me imagino,
sí,
todo.
No, lo sacaron, al tipo sí, lo sacaron a poder y comieron. Creo que le echaron un pan blanco adentro. Y se le fue. Señora, los remedios, no. Ah, en otro orden de cosas, dice, cuando caliente el motor del auto dentro del garage,
sí, no,
debe estar la puerta abierta. ¿La puerta abierta del auto?
No, la puerta abierta del garage. Te morís.
¿Cómo te morís?
Sí, sí, el monóxido de
carbono. Acá dice, pueden producirse intoxicaciones con monóxido de carbono despedido por el caño de escape.
Sepa.
A usted una vez le pasó con una señorita que se quedó medio ahí en una situación romántica en
el
garaje.
Sí, efectivamente. Bueno, Yo invité a una dama, le digo, vamos a dar una vuelta.
Exacto.
Yo tenía un coche muy grande y un garaje muy chico,
¿no? De verdad.
Que lo tenía que...
Entraba justito.
Entraba justito, una mano más de pintura y ya no entraba. Incluso entramos por la ventanilla.
Sí.
Que las puertas no abrían.
Y tenía el techo corredizo, ¿no?
Y tenía el techo corredizo, digo, vos metete por la ventanilla, yo me meto por el techo, sí. Pues cerramos bien, digo, lo voy a calentar.
Sí.
Porque este auto hay que calentarlo bien. Bueno, digo, este auto tarda en calentarse, pero...
Podemos ir empezando.
Podemos ir empezando nosotros también. Digo, ¿cómo te va? me dice, bien, dice, ¿para qué vamos a perder tiempo? Me dice, mira, en ir por ahí a tomar algo, si podemos empezar a revolcarnos tranquilamente adentro, adentro de este auto tan amplio, me dice. Bueno, muy bien, y el auto quedó en marcha. Bueno, le digo, ya que estás apurada, ¿por qué le digo? ¿Por qué no prescindimos de todo esto? No saber lo que siento estar al lado tuyo, que no. Dice, vamos a darlo por hecho, digo, por dicho. Y vamos ganando tiempo. Sí, dice la mira, cómo no, sacó los lienzos. Me dice, vos cada tanto, si querés que te diga algo, me decís.
De fierro la
mitad. Muy bien, ahí empezamos y por ahí nos desmayamos.
Claro.
Por el monóxido de carbono.
Ah, cree que el amor.
No, que el amor. Este, yo, qué fantástico. Que... El monóxido de carbono lo respiramos todo y quedamos ahí.
Sí.
Desnudos los dos, eso sí, porque habíamos vivido una situación.
Sí. Y el auto seguía en marcha.
El auto seguía en marcha, seguía en marcha. Viene mi cuñado. Nosotros nos habíamos ido al asiento de atrás.
Claro.
Que es más amplio el asiento de atrás, y en el medio del asiento adelante hay como una bandeja y no sé qué, que uno realmente tranquilo no puede amar tranquilo,
no, con esa palanca,
con la palanca, una cajita con papeles,
sí,
después tres días después te vas a bañar y te encontrás un recibo de la tintorería. Bueno, nos fuimos al asiento de atrás. Mi cuñado viene a mi casa para pedirme el auto.
Sí.
Prestado. Yo no se lo iba a prestar, mitad porque no estaba.
Claro.
Y entró, no vio a nadie, vio el garaje.
El auto prendido.
Vio el auto en marcha, dijo, esta es la mía.
Bueno, bien.
Y se metió por la ventanilla, claro. No los vio a nosotros que estábamos atrás.
Claro, porque estaban desmayados.
Pero nos salvó la vida porque abrió la puerta no. Y
el aire
salió con el auto. Muy bien. Yo pasé a, qué sé yo, y...
¿Padre?
En una de esas...
¿Empezaron ustedes?
Claro, nosotros todavía no volvimos en nosotros, ¿no? Él fue a buscar una amiga de él. Subió, ni miró para atrás la amiga, ¿no? Y dice, ¿qué te parece? Dice, si vamos a un lugar, dice que no... Un guindado que hay, que vienen,
sí.
Que nosotros paramos el auto, le dice mi cuñado, ¿no?
Mm-hmm.
Y vienen y te sirven, qué sé yo, una cerveza, alguna cosa. Bueno, dijo la menos, qué romántico que yo. Es el tipo, ¿no? Y escupió de colmillo por la ventana. Y va el guindado, viene el mozo, dice, sí, que se van a servir. Y dice, para mí tal cosa, para mí tal otra. Y dice, ¿y los señores de atrás? Y justo despertábamos nosotros.
Claro.
Y estábamos ahí desnudos. ¿Sí, no?
Pida algo para disimular.
¿No? Claro, y. Tráigame un cacao, le digo.
Un cacao le quitaba, hay que pedirlo.
Claro, y me dijo. Entonces ahí se dio cuenta mi cuñado. Dice, ¿qué hacen ustedes ahí atrás?
Claro.
No, le digo, es el monóxido. Mientras me ponía los pantalones de mi novia. El monóxido de carbono, no sé, ¿sabe lo que
es? Aparte es muy muy difícil ir al guindado dos parejas, ¿no?
Sí.
Le resta mucha intimidad.
Le resta intimidad, sí. Es, o como ir dos matrimonios mayores, ya.
Sí.
Queda feo, ¿no?
Es feo, ¿no? Porque bueno, se escucha todo.
Pero, bueno, nos vestimos como pudimos.
Sí.
Y al final yo le dije a mi cuñado, mirá, yo el auto no te lo voy a prestar, con que así agarrate la cerveza y andá a tomatela ahí al cordón de la vereda. No me voy con el auto acá. No sé lo que pensarás vos, pero me voy. O sea, agarré lo que me tocaba a mí cuando vino el mozo.
¿Pagó cada cual lo suyo?
No, yo salí corriendo, aproveché y no pagué nada y me fui. Pero con eso le quiero decir el peligro que es el monóxido de carbono.
Peligrosísimo.
Porque si no hubiera pasado por mi cuñado, yo no se lo dije para que no se agrandara. Éramos finados los dos.
Sí.
Ahora, discúlpeme, porque si usted ya estaba en su casa y la muchacha tenía ganas de estar con usted, ¿para qué fue al auto? Y su casa no tiene comodidad.
En ese momento yo estaba solo, pero después yo vivo. Mi cuñado vive en casa.
Sí. Ah.
Vive en casa con mi hermana, los chicos.
Sí.
Son un dos ambiente y somos 12.
Ah.
Así que no tenemos mucha comodidad.
No, ¿cierto? El auto ese es un palacio.
Sí. A veces nos encerramos en un placar que hay.
Bueno, pero contalo también que esto me lo contó a mí porque nos conocemos.
Sí. Hace muy... nos conocemos de hace casi un año.
Sí. La mina con la que él estaba saliendo, el auto le producía cierta cosa.
Sí, a ella querían el auto.
Ah, era una chica tuerca.
Sí, a mí me gusta, dice, no sé si me interpretas, hacer el amor en el auto.
Sí.
Porque sí, pues yo recibo siempre la revista Parabrisas para
erotizarme.
Para erotizarme, me veo las Parabrisas y empiezo a los gritos. ¡Ay, dice un Buick del 49!
¡Ah, sí!
¡Mamá! Y entonces ahora llevaba el auto a todas partes. O sea, abría la guantera y sacaba de ahí...
dulce membrillo.
Dulce membrillo, champán, tenía...
Sí, tenía...
Dos botellas de champán abajo del asiento.
Sí.
Ah, sabes.
Digo, miento, una botella de champán y una botella de líquido refrigerante para el radiador.
Sí, porque le calienta mucho.
Sí, un día se puso como loca porque se tomó el refrigerante. Yo me equivoqué. Dice, ay, dame champán, me dijo ahí, medio con una pata colgando del espejo retrovisor.
Sí.
Dame un poco de champán. Y yo que también estaba ahí, digo, toma. ¡Oh! Se mandó 3/4 litro de líquido refrigerante.
Sí.
Abrió la puerta desnuda y salió corriendo por la avenida Santa Fe.
Además, tan refrigerada es difícil amarse, ¿no?
Sí, pues, claro.
¡Ay! Gritaba, y yo la corría atrás tocando
la bocina.
Mirá, dice, una despedida de soltero. Y después dejó de gustarle el champán y tomaba líquido refrigerado. Sí. Y íbamos a veces, qué sé yo, a alguna confitería, algo a celebrar, y hermoso, tráigame una botella de Chandon y otra de IPF antirrefrigerado.
Barral, encantado de Barral.
Con manise.
Bardal y manise.
Yo me tomo un
Bardal. Yo me tomo un Bardal y soy una loca.
Era una mina tranquila, ¿no? Quizá un poco hasta fría.
Sí.
Pero se mandaba un Bardal y... Y se llevaba ella, cuando íbamos a los boliches a bailar, se llevaba el Bardal, porque no iba a pedir, dame un Bardal.
No, se lo llevaba él.
Y
si salía de gira, después había que clavarle un líquido de freno, porque si no, no paraba más.
El líquido de freno, naturalmente, como su nombre lo indica, un poco la sosegaba. Y después dejábamos de vernos, ¿no?
Sí.
Dejábamos de vernos. Esas cosas que tiene la vida, no me acuerdo porque...
No, me parece que no me acuerdo, pero no fui. Carretera o algo. ¿Cómo? Por el estilo.
No me acuerdo. Seguramente andaba con otro.
Sí, con algún mecánico.
Y un día... yo la extrañé,
Sí, te gustaba vos.
Me gustaba, pero no le pude escribir ninguna carta ni nada porque yo nunca le tomé la dirección ni nada. Creo que uno se olvida.
Sí, de esas cosas.
De esas relaciones que son profundas, pero yo apenas si sabía el apodo, no el nombre.
Sí.
Le decían Jolly, ¿cómo se llamaba? No sé. Y cuando me dejó dije, ¿para qué no le habré preguntado en todo este tiempo cómo se llamaba? Por lo menos para buscarla por la guía, por el padrón o algo, o dónde vivía.
Sí.
Pero digo que a veces uno es un poco desesperado, anda 10 años en una mina y no conoce, no sabe qué día es el cumpleaños.
Sí.
Sí.
Bueno. Y entonces, bueno, no la encontré más, ¿no? Y un día estaba en un bar, así, tratando de olvidarla, no porque ya me había olvidado, pero... Oigo por ahí,
era fácil reconocerlo.
Y me doy vuelta y veo una que salía del baño desnuda. Y se sentó en la mesa tranquilamente, prendió un pucho, no sé con qué.
Sí.
Y
casi explota cuando
prende. Sí, eso.
Y me acerqué y le digo, y ella me dice, le digo, ¿no nos conocemos de algún lado? Me dice, posiblemente. Y me dice, me mira, me dice, a ver, digo, me dice ella, ¿no? Para ordenarme un poco la ciudad, dice, cuénteme algo de mí.
Claro. Para ordenarse la ciudad, era mejor que
pero, yo, mayormente, ¿no? Dice, de usted me parece que sé quién es, pero yo no. ¿Se entiende? Sé quién es usted, pero no sé quién soy yo, así que ahí está el problema. Y le digo, mire, usted es yo. Le digo, ¡oh! Dice, ¿cómo me pude olvidar? Dice, sí, soy yo. Le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y dice, lamentablemente, no te puedo dar bolilla porque ando con el Pato Vica de acá del de este boliche.
Ah, tenía Pato Vica.
Tenía un boliche con Pato Vica. Yo siempre voy a boliche con Pato Vica.
Está bien.
Y le digo, pero ahora el Pato Vica está afuera. Y dice, tenés razón. ¿Qué te parece si con el pretexto de que vamos a levantar una media luna nos metemos abajo de la mesa?
Sí.
Y ahí dice, damos rienda suelta a nuestra lujuria. Muy bien, le digo. Entonces nos metemos abajo de la mesa, le digo, para ir ganando tiempo.
Sí.
Vamos a prescindir de toda
otra vez
de todo ese arsenal romántico de ¡oh, qué suerte este reencuentro! Nunca vi nada igual. Todo
eso debe ser el destino.
Eso. Claro, todo eso vamos a apurarle el expediente. Sí, me dice, estoy de acuerdo. Me dice, si por ahí querés que te diga algo, avisa. Y por ahí, en eso, dice, ¡santo Dios! Dice la mina.
Sí.
No, le digo, no me digas nada, que está bien. No. No, dice, llegó mi novio, el Pato Vica.
Oh.
Y el Pato Vica agarró la mesa con una mano, la levantó.
Y usted dos desnudos.
Y nos quedamos los dos ahí abajo. Y me dice, ¿qué es esto? Y le dije, ¿no?
Sí.
Y
qué poco mundo.
Y se enojó, le cayó más.
Le cayó más.
Dice, yo te voy a dar, compadrito. Y me iba a agarrar el pantalón para tirarme afuera, pero no lo tenía puesto.
Claro.
Y me dice, póngase el pantalón, dice que lo voy a agarrar de los bolsillos. Y efectivamente, me puse el pantalón, digo, si me lo voy a poner medio flojo.
Claro.
Cosa que usted pueda trabajar mejor, caballero.
Claro.
Y entonces el tipo me agarró, me tiró así al medio de la calle, y ya está. Y por el vidrio, asomada,
ella.
Estaba ella.
Con una copa de Rotela X40.
Y en la mano tenía la copa de Bardal.
Hermoso. Qué lindo recuerdo.
Y ese es el recuerdo que tengo.
De Jody.
Qué va.
No, el amor es una cosa, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Pero de qué estábamos hablando?
Del auto.
Los consejos para el auto tortilla.
Ah, del monóxido de carbono.
El monóxido de carbono.
Sí.
Bueno, últimos consejos para evitar accidentes en el hogar. Dice, oh, bueno, esto es importante, ¿no? Los veladores del dormitorio o las lámparas en general no deben colocarse cerca de las cortinas, porque si quedan prendidas se podrían producir un incendio. Lo que me pasó a mí.
Oh. Cuénteme, por favor.
Ah, no, a un muchacho amigo, no me pasó. Sí. Pero yo... Este muchacho también estaba enamorado de una señorita, ¿no? Uh-huh. Entonces era una señorita un poco tímida. Y este muchacho tenía unos veladores muy grandes, ¿no? En la casa. Los prendidos salía un humo, salía una luz. Y esta chica quería hacer el amor al oscuro.
Claro.
Yo la comprendo porque este muchacho era muy feo también. Era un poco desagradable, y al oscuro puede ser, porque vio de noche todos los gatos son pardos y uno empieza a pensar en otro.
Y ya está.
Pero él tampoco quería apagar la luz, dice, porque ya apago la luz y vos te vas.
ya le había pasado.
Claro.
O que ya le había pasado otra vez.
Apagar la ropa y las minas salían rajadas. Sí.
Se quedó hablando solo 50 minutos, prendió la luz, el sillón
y
estaba.
Y este dice, no, él prendió un velador y ella le dijo, ¿por qué no pones una prenda íntima,
claro,
oh amado mío, que atenúe la luz del artefacto mencionado? Uh-huh. En realidad mencionado por mí.
Sí.
Y dice, bueno, amada mía, dice el tipo, un muchacho bien, preparado. Sí. Dice, bueno, amada mía, dice, voy a proceder a depositar un calzoncillo, Dios me perdone por la palabra, dijo el tipo, sí, ¿no? Sobre el velador.
La tulipa del velador.
Claro, y de este modo recibiremos muy, pero muy poca luz, amor mío. Mm. Bueno, el tipo puso un calzoncillo que tenía ahí.
¿El que tenía puesto?
Que tenía puesto, tampoco va a ir a... Allí. Queda feo el tipo a abrir ahí. Ay, no. Que te... este va a poner, queda feo.
Claro.
Directamente a la criolla, dijo el tipo.
Sí,
se sacó los calzoncillos y los puso arriba al velador. Y que Dios se acuerde de nosotros.
Y tapaba el velador, pero eso recalienta. Sí,
¿no? Claro, la mina incluso dice, ¿no tenés miedo del monóxido de carbono? Porque... había huido, andás
sí,
a ver.
Era mecánico.
Y bueno, una cosa trae la otra, qué sé yo, te amo, no sé qué, ámame, no sé.
Sí.
Cayeron uno en brazos del otro, uh-huh, y perdieron la noción del tiempo y la distancia, como es el amor, ¿no?
No,
no es una llama. Agarró fuego la cortina, agarró fuego...
¿Y ellos se dieron cuenta o pensaron que era
producto del amor? No, ellos pensé al principio, me dice este muchacho, yo dice, che, ¿cómo estoy enamorado de esta mujer? No, no, no. Nunca, y le dije, todavía le digo, disculpe que le interrumpa.
Sí. Pero es importante lo que
usted me dice. Estaba ahí, claro.
Pero nunca sentí algo así con una mujer.
Sí.
Me dice, ¿sabe que a mí me pasa lo mismo? Dice, me parece que el pelo se me estuviera incendiando. Y entonces este muchacho le dijo, es que se le está incendiando.
Claro.
Y salieron corriendo los dos y él la apagó con un sifón.
Ah, el velador.
Agarró un sifón, a ella la apagó el velador, no, salieron a la calle los dos.
Ah, le apagó la cabeza.
Y le apagó el melón, ella salió desnuda adelante, él desnudo atrás,
sí,
corriendo, porque vio que el que se está incendiando
sí,
sale corriendo. Y él le gritaba, no corras que es peor, y le apagaba con un sifón. Se tuvo que mudar, imagínese.
Sí, después de eso.
Porque era las 7 de la tarde. Estaban todos los vecinos sentados en la vereda, era medio veranito, ¿no? Que se
mató el mar.
¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo? Ya lo ve, hijo, corriendo a mi novia para apagarla.
Porque se hubieran salido incendiándose, pero lo del sifón complica.
Lo del sifón confunde. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca de estos peligros. Vamos a hacer una sí, brevísima pausa para dar tiempo al noticiero.
¿Está saliendo humo o me parece?
No, no, lo que pasa es que nunca sentí nada igual en un programa de radio. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. La actividad industrial tuvo un avance del 2,5%, lo informó el INDEC al comparar las cifras con octubre de 2007. Los bloques con mejores tasas de crecimiento en lo que va del año fueron la producción de aluminio primario, automotores y carnes blancas. Mejora la salud de Carlos Chacho Álvarez. El ex vicepresidente sufrió un preinfarto el viernes pasado en Montevideo cuando hacía actividad física. Los médicos analizan trasladar a Buenos Aires al actual titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur. La provincia se hará cargo de las asignaciones familiares de los desocupados y los trabajadores informales, lo anunció el ministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo. El objetivo de la medida, que se pondrá en marcha este martes, es resolver políticas de la niñez.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right. Believe your best girl going on a Saturday night. I get around,
get around, round, round, I get around.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo querido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, tenemos muchos pedidos. Acá tengo uno de María que escucha desde Viena y pide Malena.
¿Desde Viena?
Sí.
Pero yo estoy peor que nunca, pero un casito para mí.
Tus ojos se los juro, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus manos son criaturas abandonadas que sirven el fango del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el canto con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonar.
Muy lindo, maestro. Aquí Víctor de Congreso le pide el tango Olvido.
Otro día, otro día. Es lindo, lindo.
Si pensaba en una
es lo que fue. Pero hoy no, hoy ese tango hay que cantarlo muy bien.
Y Sebastián de Campana,
amigo, basta. Bueno.
Sebastián de Campana pide volver.
Ah, ¿por qué no canta usted?
Bueno.
Mire, 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 parezco Sofovich. Esa voz grave, ¿no? Sí. Bueno, mire. ¿Qué, vamos a usarlos con la orquestita?
Por favor.
Yo adivino el parpadeo de las luces que me dejan marcando el retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo con las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me acodito, tuya es tu vida, tuya es tu querer, bajo el burlón mirar las estrellas que con indiferencia te van a volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platear en mi cielo. Sentir que se sopla la vida, que 20 años de nada, que te brilla nada, arranca en la sombra, que busca y te nombra. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo otra vez.
Gracias, Manuel. Muy bien.
Muy bien, maestro, aquí Sandra del Bajo Flores pide una voz, como quiera.
¿Hay tiempo? Moreira. ¿Hay tiempo?
Sí, tenemos.
¿Cuál le conviene?
Vamos a hacer una... a ver si está por acá. Esta. A Tonga la Mironga.
Ajá. Esto no está.
Es la...
Bueno.
Eu caio de força, eu sou quem não sou. Eu saio da força, xingando na boa. Você que ouve não fala, você que olha não vem. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. 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 Eu caio de força, eu sou que não sou. Eu saio da poça, xingando na goma. Você que vem e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete.
Capulete.
Muy bien. Bueno, maestro, Celina de Trelew, estudie para vigilante.
Muy bien.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante. No deje que se le piante la única oportunidad. Estudie para vigilante, estudie para vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilante.
¡Pues! Fue un mensaje de la Escuela de Suboficiales Juan Bucetich.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
¿Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas? Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Vení a probarlo al Tattersall de Palermo en Avenida Libertador 4611, el 29 y 30 de noviembre de 9 a 20 horas. Para más información, ingresa a www.volkswagen.com.ar. Volkswagen. Das Auto.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega, hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Bueno, maestro, acá tengo un pedido de Rita de Gerli, a unos ojos, le pide.
Bueno, voy a cantar... Y no me pida más nada porque voy a caer redondo después.
Perfecto.
Tus ojos de mirar adormecido tienen el mismo brillo que la calma y reflejan en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy bien, maestro.
Sí.
Maestro, aquí le piden algo que no saben cómo se llama, pero que empieza: ¿qué tiene que andar diciendo de mí?
Es una cumbia que no la sabemos.
Sabemos una cumbia, pero no la sabemos. Ale, somos Moni y Cris. Te pedimos alguna de los Beatles para Sol y Julieta de Villa del Parque. Te amamos, bombonazo.
¿A dónde están? Se han ido. Entonces no la toquemos.
Moni y Cris no están. Entonces levanten la mano. Ahí está.
Hola, Cris.
Perfecto, cualquiera de los Beatles.
Dale, entonces,
bueno, vamos a hacer I Follow the Sun, que es otra que la pidieron también.
Bueno.
One day you'll learn to see a film, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so the love must go.
Maestro, Nahuel de Moreno le pide nada o silbando.
¿Qué quiere?
Nada o silbando.
Nunca cantamos ninguna de las dos, pero ¿qué es eso? El sol es lindo, ¿eh? Sí. Aunque sea de frío. Y desde el fondo del dock, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va diciendo esta canción.
Ahí está, ¿quién se va?
Yo tengo
una
manera anónima, pero escrita aquí en la sala, Three Birds, tres pajaritos.
Ah, a ver, perdón.
Baby, don't worry about a thing, 'cause everything is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing.
this morning. Smiled with a rising sun. Dreaming birds, each by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you.
This is my message to you.
Muy bien. Jornada de Beatles hoy, ¿eh?
Maestro, aquí le piden la marcha de Liverpool.
Bueno, bueno, ¿ha venido gente de Montevideo?
Sí, bueno.
Son todos, la mayoría de las personas. Me han dicho que todos en Montevideo son del Liverpool.
Sí, Peñarol y
Nacional. Peñarol y Nacional han sido abolidos. Y que ahora todo el mundo es de,
sí,
de
Liverpool. Y hay un 10% del DF y claro, los mató.
Vamos a ver con esto.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
3 minutos nos queda, maestro.
Bueno, una antes de irnos, que podría ser el solero.
El solero colorado, cómo no, hoy aceptamos todos los pedidos.
Muy bien.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tobi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tobi,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tobi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tobi.
Tenemos un poquito más, maestro.
Bueno,
piden un poquito más.
Sí, se corrió el meridiano de Greenwich.
Sí, se corrió el
meridiano. Bueno, no importa, cantamos toda la noche. Sí, así.
Bueno, Yamita de San Justo le pide el camaleón.
No nos gusta.
No,
no, no, canté, no, no,
¿alguna tarantela o Carla la italiana? ¿Cuál de las dos?
No, alguna tarantela puede ser. Sí. ¿Cuál tenemos? ¿La de las orgías?
Esa. Sí.
Yo no me la acuerdo mucho, ¿en qué tono es? ¿En re?
En re, todas son en re.
Buenos días, señor.
¿Cuál era?
No.
Buenos días, señor.
Buenos días, señoría, ay, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a cuesta orquía, tipe, tupe, te, tupe, te, ta. La Irina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasará todo el día, tipe, tupe, te, tupe, te, ta.
¡Hey!
Bueno, y ahora sí nos tendremos que ir. Alicia de Saavedra le pide Yellow Submarine.
No estaría mal, bueno, con el submarino amarillo, que es un... el sol, ¿era?
Claro.
A ver, vamos a buscar.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 26 grados 4 décimos. El gobierno se apresta a anunciar nuevas medidas económicas, entre ellas figuran créditos a tasas subsidiadas para el empresariado, destinado a compra de capital y aumento de la capacidad productiva. Además, ofrecerá mecanismos que alentarán la exportación, mientras elevará la tasa de referencia para el ingreso de mercaderías del exterior. Postergó el cobro del impuesto rural en Entre Ríos, lo decidió el gobernador Sergio Uribarri, porque las condiciones objetivas para el sector se han alterado. Regresó el Manu y triunfaron los Spurs. El argentino Manuel Ginóbili hizo 12 puntos en el triunfo ante el Memphis Grizzlies por 94-81. Las empresas de parquímetros pagan 1.000 pesos por mes al Estado porteño. Lo confirmó el director de concesiones del gobierno de la ciudad, Javier Solaris Costa. El funcionario reconoció que la recaudación mensual de parquímetros y tiqueadoras es cercana a los 600.000 pesos mensuales. ...26 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%. Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite
la radio
LRL 202.
Radio
10. Radio 10. AM 710.
Radio 10.
La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Buenas madrugadas, 2:03 en Buenos Aires y el este de la República Argentina en este día martes, y aquí comienza hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana. Bueno, hasta las 5 en realidad, si lo encontramos en el oeste o en la Patagonia. Lo que es seguro es que nos vamos a quedar con ustedes hasta que esté bien informado. Le vamos a contar todo lo que es noticia en este martes 25 de noviembre de 2008. Una noche por aquí en Buenos Aires calurosa, pasamos un lunes muy cálido y tenemos por delante una semana asignada por las altas temperaturas, aunque también por la probabilidad de alguna lluvia. Ya le voy a estar contando con todo detalle. Mi nombre es Victoria Torres, soy su compañera como siempre. Un gusto volver a encontrarnos en el aire de la 10. Nos encanta la posibilidad de comunicarnos, de comunicarles las noticias, los temas que son importantes en Argentina y en el mundo. Básicamente, usted ya sabe cuáles son las cuestiones, los tópicos que nos están ocupando por estos días, y sobre ellos seguramente vamos a estar hablando y actualizando información. Pero antes, permítame contarle que en esta madrugada, en lugar de...